XHUDM y el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey presentan Obsesión por el Cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a Obsesión por el Cielo, el único programa con enfoque astronómico y de exploración espacial en la ciudad de Monterrey y en la República Mexicana. Un servidor, Pedro Valdés Sada, profesor adjunto de Astronomía del Departamento de Física y Matemáticas en la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 882 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 27 de octubre del año 2020. En este programa comentaremos y trataremos de poner en perspectiva algunas de las noticias relacionadas con el estudio del universo y la exploración del espacio que se han dado a conocer en estos últimos días. Para esto quiero darle la bienvenida a mi coanfitrión Edgar Armada, que se comunica desde la Ciudad de México. Muy buenas tardes, ¿cómo estás, Edgar?
Hola Pedro, muy buenas tardes y buenas tardes a todos ustedes, amigos, que nos hacen el favor de acompañarnos otra vez en un programa más de Obsesión por el Cielo. Creo que tenemos temas muy interesantes hoy, esperamos que sean de su agrado, basados en las noticias más que nos parecieron de interés de la semana pasada. Y desde luego un saludo a nuestros operadores en Radio DEM que nos hacen el favor de programar la transmisión de este programa en 90.5 de FM, Radio UDEM en la ciudad de Monterrey.
Les recordamos que se pueden comunicar con nosotros a través del correo electrónico obsesionporelcielo@gmail.com. También nos pueden dejar preguntas, comentarios o sugerencias en nuestra página de Facebook de Obsesión por el Cielo o en nuestra cuenta de Twitter de @oporelcielo. Si quieren escuchar programas anteriores de Obsesión por el Cielo, pueden visitar nuestra página de internet de obsesionporelcielo.net, donde encontrarán las ligas de cada programa que almacenamos en formato de podcast y que distribuimos gratuitamente a través de nuestro sitio de hospedaje de podcasts en Podbean. En obsesionporelcielo.net también encontrarán 4 audios titulados Un paseo por el cielo. Este proyecto fue auspiciado por la Unión Astronómica Internacional y consiste de una serie de audios en español describiendo las constelaciones, su mitología y los objetos de interés encontrados dentro de ellas para cada estación del año. No se lo pierdan. Estas son las noticias astronómicas recientemente anunciadas que nos parecieron más interesantes para comentar durante este programa. Primero hablaremos acerca de la nave espacial OSIRIS-REx y la toma de muestras del asteroide Bennu. Después veremos algunas evidencias de un choque entre una galaxia enana y la Vía Láctea que se reportaron recientemente. La siguiente noticia, ya un poquito menos rebuscada, es vamos a buscar las primeras generaciones de estrellas. ¿Cómo están compuestas? ¿Cuáles eran sus composiciones químicas? Después hablaremos acerca de la nave espacial Viajero y su trayecto por el medio interestelar, que tenemos resultados interesantes. Regresaremos a hablar acerca de la Vía Láctea y acerca del medio circungaláctico, qué noticia hay sobre eso. Y terminaremos con una noticia acerca sobre el posible origen de la materia oscura, un resultado pues bastante interesante y teórico acerca de lo que puede ser la materia oscura en el universo.
Pues sí, Pedro, temas interesantes, algunos difíciles, otros sencillos de explicar, pero pues haremos nuestro mejor trabajo.
Como siempre, comenzaremos el programa con la sección habitual de Explorando las Estrellas con Loni Pacheco. En esta sección, Loni, anfitrión del canal de YouTube de Cielos Despejados, nos platica amenamente sobre los eventos astronómicos más vistosos que podremos observar en el cielo durante la siguiente semana. Adelante, Loni, muchas gracias.
Hola amigos, soy Loni Pacheco de la Sociedad Astronómica del Planetario Alfa. Bienvenidos a este espacio dedicado a los eventos celestes venideros. Esto es del 26 de octubre al 1 de noviembre de 2020. ¡Qué rápido anochece!, ¿verdad? Es que ya normalizamos el horario, dejando la hora de verano atrás. Empieza a oscurecer a las 6:15 de la tarde y los dos planetas más grandes del sistema solar se exhiben bellos sobre el horizonte sur. Júpiter es más fácil de encontrar porque es muy brillante. Algunos pensarán que es la primera estrella de la tarde, pero no, Júpiter no es estrella, sino planeta. Y aquellos que dicen que Júpiter estuvo cerca de convertirse en estrella, ven demasiadas películas de ciencia ficción. El coloso del sistema solar ciertamente está compuesto principalmente de hidrógeno y helio, como el Sol, pero tendría que aumentar su masa unas 80 veces para apenas convertirse en una estrella de las más insignificantes de la galaxia. Y si aspirara a convertirse en una estrella como el Sol, necesitaría multiplicar su masa 1000 veces, algo que nunca sucederá. En el telescopio, el planeta revela 3 o 4 satélites que lo revolotean sobre el ecuador. También se distinguen franjas que lo cruzan de lado a lado. Se llaman cinturones y son nubes que circundan al planeta. Y es que Júpiter es el trompo del sistema solar, pues gira tan rápido que su día dura menos de 10 horas. A medida que oscurece, veremos a Júpiter acompañado a su izquierda por Saturno, el planeta de los anillos. Cualquier telescopio capaz de dar más de 30 aumentos los revelará, así como a Titán, una luna congelada enorme con una atmósfera similar a la Tierra, rica en nitrógeno y una presión atmosférica similar a la nuestra. Pero no es un lugar para vacacionar, pues nos congelaríamos ahí a casi 180 grados bajo cero. Y cuando el cielo está aún azul con el crepúsculo vespertino, ya podemos ver sobre el horizonte este un astro colorado, bueno, anaranjado y muy brillante, inconfundible. Se trata de Marte, que este mes lo hemos tenido en condiciones muy favorables de observación, pero la Tierra no se detiene. Prosigue su camino alrededor del Sol y nos alejamos velozmente del planeta Marte. Hasta el año 2035 estaremos nuevamente tan cerca como lo estuvimos hace 2 semanas, cuando alcanzamos una distancia mínima de 62 millones de kilómetros. Eso es mucho, y por eso en el telescopio se ve pequeño. Pero generalmente el planeta rojo se encuentra a más de 100 millones de kilómetros. Pero que haya ya pasado la cercanía mayor, eso no significa que debamos olvidarnos de observarlo. Seguiremos teniendo varios meses la oportunidad de verlo más cerca que de costumbre, mostrándonos rasgos que normalmente pasan desapercibidos. Esta semana nos habremos alejado de Marte unos 7 millones de kilómetros y la primera de noviembre 5 millones más. Por esto mismo, no pierdan oportunidad para cazar al planeta rojo con sus telescopios. Como les he dicho antes, parece un melón sin cáscara con manchas que dibujan figuras oscuras sobre su superficie. Cada noche que pase estará más y más lejos, así que recomiendo observarlo tan frecuentemente como sea posible antes de que llegue el momento cuando sus rasgos se desvanezcan. Con el fin de agudizar su capacidad de discernir detalle, procuren dibujar en una hoja de papel todos los detalles que observen y no olviden anotar fecha y hora de observación describiendo cualquier rasgo por muy tenue que les parezca. Las noches del miércoles 28 y jueves 29 de octubre veremos a la luna acompañando a Marte, cruzando ambos el cielo durante casi toda la noche, y para los despistados que piensan que Marte se puede ver tan grande como la luna, cuando lo tenemos más cerca de la Tierra, pues sirva esto como ejemplo de que eso nunca sucede. Aunque Marte es casi 2 veces más grande que la luna, el planeta está tan lejos que se ve pequeñísimo en comparación. Hasta parece una estrella, pero lo cierto es que ninguna estrella del cielo nocturno brilla tan fuerte como lo hace Marte en estas noches. Sírvanse con la cuchara grande para observar con sus telescopios rasgos maravillosos en ambos cuerpos celestes, la Luna y Marte. En tiempo universal, la conjunción de la Luna con Marte acontecerá el 29 de octubre a las 16:13 horas, con una separación angular aparente de 3 grados. El viernes 30 de octubre, la Luna se habrá alejado al extremo más distante de su órbita, que llamamos apogeo. El apogeo no significa que sea el mejor momento para verla, significa que está lejos. Pero si me preguntan, cualquier noche que está despejado es un agasajo contemplar la Luna a simple vista, con binoculares o con telescopio, y mejor aún cuando le tomo alguna foto de recuerdo. La Luna se habrá distanciado a 406.393 kilómetros de la Tierra. Interesante, porque la siguiente noche, el sábado 31 de octubre, es cuando tendremos la luna llena, de hecho, la más lejana del año. Algunos exagerados sugerirán llamarla microluna, pero sigue siendo tan grande que hasta un niño de 3 años la puede encontrar.
La luna será plena a las 8:49 de la mañana, pero a esa hora ya se habrá ocultado. Así que lo mejor es observarla desde que emerge del horizonte este la noche del viernes 30 de octubre, 10 o 15 minutos antes de las 6 de la tarde. Y luego la veremos ocultarse en el oeste poco después de las 6:30 de la mañana del sábado 31. Estos horarios son cruciales si queremos tomar una serie de fotos a la luna sobre el horizonte, de manera que les recomiendo consultar los horarios exactos para su localidad. Y si oyeron que esta será una luna azul, olvídenlo. No se trata de un fenómeno celeste, sino de una curiosidad del calendario que hemos creado. Algunas personas dicen que si un mes calendario tiene dos lunas llenas, entonces la segunda luna llena se llama luna azul, pero es una mera tradición que no se refleja en algún cambio aparente de la luna. Será una luna llena hermosa como todas, si acaso, les decía, la más pequeña de 2020. Este 2020 se ensañó también con la pobre luna llena de octubre. Pero bueno, en tiempo universal, el apogeo lunar acontecerá el 30 de octubre a las 18:46 horas y también en tiempo universal, la fase de la luna llena acontecerá ya el 31 de octubre a las 14:49. El sábado 31 de octubre, el planeta Urano estará en oposición. Así como Marte, la distancia al planeta lejano se ha disminuido. Lo cierto es que no se nota mucho la diferencia, pero el planeta Urano está ahora más cerca, más brillante y es ligeramente más grande, casi imperceptible. Es visible toda la noche cruzando el cielo y alcanzando el punto más alto de su recorrido a la medianoche. Con binoculares parece una estrellita, pero la cercanía de la luna llena estorba un poco. Si nos esperamos una semana más y alguno de ustedes tiene una vista muy aguda, puede hacer el intento de localizar al planeta a simple vista, pero necesitará estar lejos de la ciudad, buscar que antes de que se asome la luna y adaptarse bien a la oscuridad, además de tener un cielo perfectamente despejado. Telescopios de 8 pulgadas nos permitirán discernir además alguna de sus lunas, siempre que observemos desde un sitio suficientemente oscuro. Si bien la oposición acontece terminando octubre, todo el mes de noviembre, cuando la luna no interfiera, será una oportunidad excelente para conocer a este gigante de hielo y gas. En tiempo universal, la oposición de Urano acontecerá el 31 de octubre a las 16 horas. Visiten mi canal de YouTube, Cielos Despejados, y si tienen preguntas o comentarios, búsquenme en mis redes sociales. Aparezco con mi nombre completo. Me sentiré muy afortunado en recibir sus mensajes. Los espero la próxima semana en Explorando las Estrellas con Loni Pacheco. Yo, como siempre, agradezco su amable atención y les deseo cielos despejados.
Muchas gracias por tus efemérides astronómicas, Loni, y pues esperamos escucharlas la siguiente semana también. Y pues bien, comenzamos con las noticias astronómicas. La primera noticia es acerca de la nave espacial OSIRIS-REx en el asteroide Bennu. Salió en pues muchos medios de comunicación, y de muchas maneras salió comunicado que esta misión espacial de la NASA llamada OSIRIS-REx, no sé si tú viste, OSIRIS significa orígenes, interpretación espectral, identificación de recursos, seguridad y explorador de regolito.
Bueno, es el
acrónimo más rebuscado y forzado que he visto en mi vida.
Sí, sí, y no es precisamente que haya escasez de esos acrónimos.
Pero bueno, la nave salió de la Tierra en el 2016, llegó al asteroide Bennu en el 2018 y ha estado estudiándolo y esta semana por fin se posó en la superficie y tomó muestras del asteroide para regresarlo a la Tierra en el 2023. Esa es básicamente la noticia, fue exitoso. Un poquito de fondo, el asteroide Bennu, con B, la segunda letra del alfabeto, no la hacia el final, la V, es como de unos 500 metros de diámetro, es como un rascacielos, es un asteroide relativamente pequeño, tiene un periodo de rotación de 4.3 horas, tiene una forma así como dos pirámides juntas por el lado más ancho, digámoslo así, una pegada a la otra de cabeza, Y está compuesto, al parecer, de una infinidad de pedazos de roca carbonífera, o sea, roca muy oscura. Creo que tiene una reflectividad de 4% nada más, o sea, es muy, muy, muy oscuro. Más oscuro que el cemento. Y compuesto de carbono. Entonces son muchas, muchas rocas aglomeradas por su propia gravedad. No tiene mucha cohesión, no tiene mucho pegamento, no tiene mucha, pues digamos, forma de que se peguen esas rocas más que por su propia gravedad. Entonces, cuando la nave llegó en el 2016, la primera sorpresa fue que esperaban un asteroide que tuviera pues bastante arenita para poderse posar y recoger algo de la arenita, y pues no tiene arena, son puras piedras. Entonces batallaron bastantes para escoger un lugar de descenso. Escogieron varios. En este caso, el lugar de descenso favorito es de como, creo que era, no sé, 10 metros por 10 metros, algo así. No era un lugar muy grande. Y eso que la nave esta es de qué, como 3.4 metros por 2.5 metros. O sea, es como un pequeño carrito. ¿Cómo se llaman esos? Los Smart.
Sí.
Es más sí. O menos de ese tamaño.
Hay varios, pero sí, ese es un buen ejemplo.
Sí. Entonces, el sitio de descenso fue llamado Ruiseñor, Nightingale en inglés. Entonces, toda la maniobra era de orbitar al asteroide lentamente, y prender los cohetes muy levemente y descender. Y extender el brazo, y cuando el brazo tocara, habría un despliegue de gas. Tenían varios tanques de gas nitrógeno para revolver y que el material salpicara hacia adentro y poderlo entonces absorber. Entonces la nave tocó a más o menos 10 centímetros por segundo, a una velocidad de 10 centímetros por segundo. Logró tocar más o menos un metro en el lugar de descenso. Estuvo tocando la superficie por 6 segundos y recogió por lo menos, dicen, lo mínimo era 60 gramos que estaban buscando, pero parece que obtuvieron 5 o 6 veces más que eso. Entonces, ¿cuántos son 60 gramos? Hagan de cuenta que es una barra de chocolate, más o menos.
Entonces, sí, y estaban pensando que habían colectado casi medio kilo. Ahora, eso también se ha convertido en un problema, porque resulta que debido a la cantidad de material que entró en la trampa, la tapa que tenían de plástico para evitar que volviera a salir, no cerró completamente, se quedó atorada por el material que quedó ahí trabado, y se está perdiendo parte del material lentamente.
Entonces, iban a hacer unas pruebas para ver cuánta materia recogieron y ver si se requería repetir la operación, si no era suficiente, pero no. Las fotos indican que es suficiente material. Como tú dijiste, es más, hasta está perdiendo materia porque no cerró bien la puerta, la trampa. No van a hacer las pruebas de rotación para medir la cantidad de masa. Y pues básicamente ya van a decidir que es suficiente y van a regresar a la Tierra. Sí, creo que en septiembre del 2023 es cuando va a llegar.
Así es, al desierto de Utah. Porque el problema es que si hacen esa prueba para ver cuánta material recolectaron, puede perderse más material. Entonces quieren evitar eso. Y pues ya es un hecho que sí tienen suficiente. Entonces, de una vez, no pierden el tiempo. Ya nos enteraremos cuando regrese cuánto fue.
Bueno, y esta fue una noticia de exploración del espacio que casi nunca tenemos de esas. Vamos a una pausa y regresamos con nuestras siguientes noticias de la semana.
Explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Sigue explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con las noticias astronómicas más relevantes de esta semana. En la primera parte del programa escuchamos las efemérides astronómicas de Loni Pacheco y hablamos acerca de la misión OSIRIS-REx y la toma de muestras que obtuvo del asteroide Bennu, que fue muy exitosa, al parecer más exitosa de lo que esperaban. Y pues misión cumplida, ahora nada más hay que regresarlo a la Tierra, que pues para mí se me hace que es la parte sencilla. Siempre el regreso es la parte sencilla, la ida es la parte difícil.
Pues ni tanto, Pedro, porque recordemos que hay por ahí una misión, no voy a decir nombres, que regresaba batería a la Tierra y terminó en un agujero humeante en el suelo.
Sí, sí, esa fue la que tenía el aerogel, me acuerdo, sí, que fue, sí, le dio varias vueltas al sistema solar, sí.
Paracaídas, tenían un método muy elaborado para atraparla, para que desde un avión o de un helicóptero, no recuerdo, enganchar el paracaídas y que no golpeara contra el desierto, y cuál resultó que bajó sin paracaídas. Sí. Aún así, afortunadamente, se pudo recuperar material, pero pues qué desilusión ha de haber sido para la gente que trabajó tantos años en esto, ¿no?
Según recuerdo, el problema fue que las baterías que pusieron para activar los paracaídas estaban puestas al revés. La polaridad estaba invertida. Fue un error así de sencillo. Pero bueno, sí, fue hace mucho tiempo. La siguiente noticia.
Pues sí, Pedro.
¿Qué pasó? ¿Que nuestra galaxia chocó con una enana blanca? Digo, una enana blanca, una galaxia enana.
Una galaxia enana. El título original es que la estructura de concha de la Vía Láctea muestra indicios de una colisión radial en el tiempo. Es difícil traducir el título original, que está un poco rebuscado porque trata de ser muy preciso. El autor es Thomas Donlon, del Departamento de Física de la Universidad del Instituto Politécnico Rensselaer en Nueva York, y se publica en las noticias mensuales de la Real Sociedad Astronómica. Y básicamente lo que ellos estuvieron haciendo es estudiando la velocidad y el movimiento de una serie de estrellas que tienen una forma como de dos conchas, una encima de la otra. Y lo que esa es una estructura interesante y resalta, porque no es una forma común de acomodarse. Y efectivamente lo que hicieron al observar estas estrellas es descubrir que por su movimiento, por su velocidad, son el remanente de la colisión de nuestra galaxia con una galaxia enana que terminó por fusionarse con nuestra galaxia en esa colisión. Este tipo de colisiones básicamente no son nada nuevo, se han observado en progreso en otras galaxias y eso es lo que va haciendo que las galaxias crezcan. Lo interesante de este evento es que aparentemente las estrellas de esta galaxia enana atravesaron el disco de la galaxia y luego volvieron a caer encima, que también esto es algo razonable que se ha observado en otros modelos, pero el método pues puede funcionar en el futuro para estudiar otras estructuras que se observen en nuestra galaxia y ver si son provenientes de una colisión.
Ahora bien, este estudio es de los que me gustan porque son combinaciones de observaciones con modelos. Las observaciones fueron obtenidas de fuentes muy diversas, como el satélite Gaia, que es un satélite que mide posiciones de estrellas muy precisamente, y otros incluyendo un telescopio de China. Y no nada más fueron dos capas, fueron cuatro capas. Dos en la dirección de la constelación de Virgo y dos más adicionales en la dirección de la constelación de Hércules o Aquila, por ese lado, Aquila. Okay. Entonces, lo que estudiaron básicamente fueron las mediciones de las posiciones de las estrellas, las distancias a las que están y las velocidades, o sea, en qué dirección y con qué velocidad se están moviendo. Y ahí fue cuando encontraron estas cuatro capas. Entonces, después de encontrar esto, dijeron, tenemos que explicarlo. No es la primera vez que lo observamos, pero esta sí es la primera vez que lo vemos con mayor detalle. Y fue cuando hicieron los modelos dinámicos de ellos. Y el modelo que ellos explican que resuelve este problema es de una galaxia enana que está literalmente pegando en el centro de nuestra galaxia y haciendo dos rebotes.
Sí, eso es lo que iba a decir, que lo interesante es no es una colisión en la periferia, sino en el
correcto,
en el centro, y por eso se utiliza el término de colisión radial, ¿no?
Sí, y cada vez que hay una colisión, porque esto, o sea, atravesó la Vía Láctea cerca del centro y después se regresó por la gravedad y lo hizo 2-3 veces. Cada vez que hace esto hay una explosión, hay una formación de estrellas muy grande, y las estrellas que se forman tienen la velocidad o la dinámica, como le decimos, y forman las capas estas de concha, como tú las describías. Entonces, esto se piensa que sucedió hace 2.700 millones de años, más o menos 200 millones de años. Y como decíamos, no era la primera vez. Hay otros eventos que se han sospechado que ha sucedido. En particular, uno que me causó mucha risa se llama la salchicha de Gaia. Esta fue una, aparentemente, el remanente dinámico de una colisión hace 8.000 o 11.000 millones de años, que causó que el disco de la galaxia se hinchara. Entonces, el satélite Gaia vio evidencia de esto y lo llaman la salchicha de Gaia. No sé qué otros eventos habrá como estos. Y de estos vemos muchos. Por ejemplo, las nubes magallánicas eventualmente van a ser absorbidas por la galaxia. Pero lo importante de esto y lo diferente es que fue en el centro de la galaxia, no en la periferia.
Sí. Lo que llamó la atención originalmente a los investigadores es que estas... Bueno, primero, la forma de las conchas de estrellas. Y segundo, que tenían velocidades distintas. Pero uh-huh. ya que modelaron cómo ocurrió la colisión, entonces justamente lo que resulta son esas velocidades distintas, ¿no?
Si quieren ver cómo funcionan estos modelos, déjame ver. Yo aquí tengo uno que es una aplicación que tengo para mi celular que se llama Collider o colisionador. Es un colisionador de galaxias. Fue hecho en el 2009. Y lo que puedes hacer es, tú tienes varios parámetros a escoger. Y tú escoges la cantidad de estrellas que hay, qué tipo de galaxia es, etcétera, etcétera, el ángulo al que chocan. Y tú los dejas llevar. Y por gravedad hace toda la dinámica y se ven los choques de las galaxias muy espectaculares. Entonces se pueden reproducir algunas de estas soluciones con estos modelos sencillos. Este es uno como un juguete. Aquí lo que hicieron fue un modelo mucho más completo, ¿verdad?
Pero bueno. Sí, claro. Y varios de estos modelos con frecuencia incluyen, vaya, lo que ellos hacen son animaciones que a veces cuando publican las noticias sobre estos temas o en las publicaciones originales hay vínculos a los videos de las animaciones generadas por los modelos de cómo ocurrieron las colisiones en sí, ¿no? Uh-huh. Y son siempre muy interesantes.
Muy llamativos siempre.
Sí, llamativos y además informan cómo ocurre esto, ¿no? Porque las galaxias pues tienen mucho espacio vacío, no son objetos sólidos. Muchas sí. De las ecuaciones que se aplican incluso son de mecánica de fluidos.
Sí, y lo que tú dices es importante. Cuando chocan dos galaxias, las estrellas no chocan. Las estrellas pasan a través de la otra porque las distancias entre las estrellas son enormes a comparación del tamaño de las estrellas. Entonces, que choquen dos estrellas o dos planetas es casi imposible. Sí se alteran por la gravedad, pero lo que sí choca son los gases. Las nubes de gas chocan y generan estos episodios súbitos de formación de estrellas que le llaman starburst o explosiones de estrellas, que pues básicamente es lo que forman, como decíamos, estas capas o estas conchas de estrellas con dinámica muy peculiar. Qué impresionante que ya podemos tener de resultados como Gaia, que tengamos este tipo de evidencias claras del pasado de la galaxia, pues hace 3.000 millones de años, ¿verdad? O sea, no es algo que sucedió ahorita, es evidencia de un choque de autos de hace 3.000 millones de años.
2.700, ¿no?
Estaba redondeando.
Ok, bueno. Está bien. Otra noticia que tenemos, Pedro, que creo que te llamó mucho la atención, es la de formación de elementos en las estrellas.
Sí, un tema que siempre me ha interesado es la química, sobre todo la química de las estrellas. El título del artículo es Inseminando las segundas estrellas, parte 2, formación de estrellas enriquecidas en carbono, pero con pocos metales, beneficiada por supernovas poco brillantes. Es muy raro el título, pero bueno, ahorita lo explicamos. Salió en las Monthly Notes of the Royal Astronomical Society, las noticias mensuales de la Real Sociedad Astronómica en Inglaterra, en septiembre. El autor principal es Gen Chiaki, seguido por algunos otros, que trabaja en la universidad, en el Georgia Institute for Technology, en el Centro de Astrofísica Relativística. Entonces, básicamente lo que ellos hicieron es unas simulaciones de computadora. No hay observaciones aquí todavía. Hacen predicciones. Las simulaciones fueron de la primera generación de estrellas, o sea, las que nada más tienen hidrógeno y helio. Nada más. El Big Bang formó hidrógeno y helio y cualquier cosita de berilio que no lo contamos. Entonces, las primeritas generaciones de estrellas debieron haberse formado de puro hidrógeno y helio. Estas estrellas eran pues muy grandes, o sea, podían tener hasta 1000 veces la masa del Sol, porque eran puro gas. Pero estas son las más grandes, y es como una pirámide. Por cada una de 1000 veces la masa del Sol, hay miles que tienen poquita masa del Sol. Entonces, ellos estudiaron no el efecto de las estrellas gigantescas que explotan, sino los efectos de las estrellas que están al bajo en la pirámide, que son mayor cantidad, aunque pueda tener un efecto similar a las poquitas que son muy masivas. Entonces estudiaron este tipo de estrellas y dijeron que vamos a tener una nube de hidrógeno y helio, vamos a colapsarla en estrellas de hidrógeno y helio. ¿Qué pasa después? Y para mí lo más interesante es que estas estrellas proporcionan al medio interestelar, después de que explotan como supernovas, más carbón que hierro, en una proporción que no ha sido observada. Entonces, esta segunda generación de estrellas debe tener una sobreabundancia de carbono sobre hierro. Y es muy interesante porque deben todavía existir algunas de estas estrellas. Entonces, los modelos que ellos hicieron estaban muy completos, tenían que ver, o sea, juntaban nubes de gas, otra vez, como en la noticia anterior, tenían muy buenas gráficas en video de qué sucedía cuando una estrella explotaba como supernova o varias cerquitas y cómo se difundía el gas de las supernovas. Entonces, tienen efectos de radiación, efectos de gravedad, efectos de campos magnéticos, producción de metales, polvo, la dinámica de las capas de choque que van hacia afuera. Entonces, como nada más utilizaron estas estrellas de poquita masa, entre 13 y 80 veces la masa del Sol, resultó pues este resultado muy interesante de que debe de haber estrellas con más carbono que hierro de las que tenemos ahora. Eso sería una garantía que son las estrellas técnicamente de segunda generación. O sea, la segunda camada de estrellas que salió. A este proceso le llaman arqueología galáctica. Buscar entre las estrellas de la galaxia estos fósiles vivientes de las primeras generaciones de estrellas. Porque si formas una estrella de segunda generación, de digamos, no sé, la mitad de la masa del Sol, todavía debe de existir y debe estar brillando todavía. Entonces ellos publican sus resultados muy interesantes. Y además dicen que pues simulaciones futuras van a incluir oxígeno, nitrógeno, calcio y otros compuestos. Entonces, si yo no hubiera sido astrónomo planetario, hubiera sido astrónomo solar químico.
Lo que me gustó más precisamente es esa predicción. Estas estrellas se podrían reconocer porque serían muy antiguas, de las primeras estrellas del universo, y tremendamente pobres en metales. Con frecuencia hemos en los últimos años reportado noticias de que se identifican estrellas con muy pocos metales, y recordemos que en astronomía cuando decimos metales es cualquier cosa que no sea hidrógeno.
Sí.
En este caso, no hemos llegado todavía a observar este tipo de estrellas, pero el modelo sugiere que debe de haberlas. Y sería interesante que algún día las encontráramos, ¿no?
Uh-huh. Bueno, la siguiente noticia es acerca del Viajero 2. ¿Quieres comenzarla?
Pues sí, Pedro. Volviendo aquí al Sistema Solar, el Viajero 2, que está alejándose de nuestro Sol y de la Tierra, desde luego, y empezando a penetrar en el espacio interestelar, ha encontrado, bueno, originalmente tanto el Viajero 2 como el Viajero 1 encontraron que bajaba mucho la densidad de la materia en el espacio. Esto lo hacen detectando la cantidad de electrones, porque la materia, pues, es básicamente espacio vacío con uno que otro electrón o ion por ahí flotando en cantidades muy pequeñas, ¿no? Pero de repente, y esto es que algo que ya se había observado en el Viajero 1, se empezó a detectar un pequeño aumento en densidad de estos electrones. Entonces, lo que postulan es que la frontera del sistema solar no es una frontera uniforme, sino que tiene variaciones, regiones de más densidad y menos densidad de materia, ¿no?
Ok, el estudio se llama Observaciones por el Viajero 2 de un gradiente radial de densidad en el medio interestelar inmediato, y está gratis, lo pueden conseguir en el Astrophysical Journal del 25 de agosto. El autor principal es Kurt y coautor es Gurnett, del Departamento de Física de la Universidad Departamento de Física y Astronomía de la Universidad de Iowa. Y por lo que veo, vamos a tener una pequeña pausa y después regresamos. Y me gustaría comentar un par de cositas más sobre esta noticia más. Entonces,
sí, regresando, a mí también.
Regresando del corte, platicamos de esto.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con las noticias de la semana. En la primera parte hablamos acerca de la misión OSIRIS-REx, tomando muestras del asteroide Venus. En la segunda parte hablamos acerca de evidencias de un choque de una galaxia enana con la Vía Láctea y cómo estamos buscando la primera generación de estrellas que deben tener mucho carbono y poquito hierro, después de la generación cero, digámoslo así. Y comenzaste a hablar acerca de las naves viajero que están en el medio interplanetario. Para aquellos que no conocen los que son las misiones de la nave viajero, nosotros ya estamos muy, muy, muy familiarizados. Yo crecí con las misiones viajeros, pero salieron en 1977. El Viajero 1 pasó por Júpiter y Saturno y después fue dirigida más o menos en la dirección hacia donde va el Sol. El Viajero 2 pasó por Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno y después también más o menos, bueno, no exactamente la misma dirección, pero más o menos en la dirección donde va el Sol, se piensa que está más cerquita el límite de la influencia del campo magnético del Sol, lo que le llamamos la heliosfera, con el medio interestelar. Entonces, entre la heliosfera y el medio interestelar está lo que se llama la heliopausa, que es una onda de choque donde las partículas que emite el Sol disminuyen y las partículas del medio interestelar aumentan. Entonces, esa frontera, la nave Viajero 1 la cruzó en el 2012 y la nave Viajero 2 la cruzó en el 2018. Entonces, cada vez que pasaron por un planeta, la asistencia gravitacional las aceleraba hasta que salieron del sistema solar. Entonces, ahora están estudiando el medio interestelar, que nunca se había tomado así mediciones directas, porque pues estamos dentro de la burbuja de nuestro propio Sol.
Lo interesante aquí es, varias cosas. Este aumento de densidad en electrones por centímetro cúbico, 0.3 electrones por centímetro cúbico fue el aumento de densidad. Se detectó, ya se había detectado por la otra nave Voyager en 2019, y que está a mayor distancia inclusive. Y otro punto interesante es que no se conoce realmente cuál es la causa de esto, aunque se propone que puede ser variaciones en el campo magnético solar y en el viento solar. Lo cual me parece razonable porque no es algo totalmente uniforme el viento solar, ¿no? Aumenta o disminuye habría que modelar esto otra vez, ya que estamos teniendo tantos modelos en el programa de hoy, ¿no?
Lo interesante de las naves es, una vez que cruzaron el medio la influencia del Sol al medio interestelar, lo hicieron varias veces porque pues el viento solar no es constante, sino también tiene ráfagas. Entonces el borde va y viene, y la nave lo cruza varias veces, o el borde cruza la nave varias veces. Inicialmente la densidad era muy baja, y ahorita lo que están midiendo es el doble de densidad, básicamente. Y lo que explican es de que el campo magnético del medio interestelar, si lo amontonas cerquita de la onda de choque, lo que vas a tener es que a la hora de amontonar el campo magnético vas a vaciar de partículas, las aceleras hacia afuera. Y una vez que los dejas de desamontonar, es cuando las partículas se vuelven a ser más densas. Y es lo que están midiendo aquí en particular. Entonces, lo interesante es cuánto tiempo seguirá midiendo esto la nave viajera. ¿Cuánto crees que le quede de batería? ¿5 años? ¿10 años?
Pues lo que se ha estimado, basándose en la cantidad de electricidad que están produciendo ahora, es alrededor de 10, posiblemente 15 años. Recordemos que estas naves tienen generadores termoeléctricos basados en material, en la descomposición de materiales radiactivos.
Y solamente,
entonces, pues ya.
Sí, y solamente tienen tres instrumentos funcionando: el radio, los medidores de campo magnético y los medidores de plasma, que son estos que miden las partículas cargadas. Todo lo demás ya no funciona, no tienen suficiente energía.
Los demás instrumentos se apagaron precisamente para ahorrar energía, ¿no?
Uh-huh. Entonces, a ver cuánto tiempo más nos dura y estudiar ahora sí el medio interestelar entre las estrellas.
Sí, hace rato dijimos interplanetario, pero debíamos de decir interestelar. Sí.
Y ahora vamos a hablar acerca del medio circungaláctico.
estamos hablando alrededor de la galaxia, ¿no?
Exactamente.
Que circula a nuestra galaxia.
Es que está circundando nuestra galaxia, se llama el medio circungaláctico. Esta noticia, el título es: el medio circungaláctico de la Vía Láctea, visto por emisión de rayos X, es dominado por el disco y es grumoso. O sea, no es uniforme, sino que hay amontonamientos. Salió en Nature Astronomy el 19 de octubre. El autor principal es P. Carrett y compañía.
Philip Carrett, sí.
Del Departamento de Física y Astronomía de la Universidad de Iowa. Exactamente el mismo departamento que la nota anterior. Son básicamente, ellos hicieron mediciones de rayos X difusos, o sea, no que vienen de una sola fuente, sino que vienen de un área de baja potencia, o sea, los rayos X no eran muy energéticos, realizaron estas observaciones en el cielo galáctico sur por un espectrómetro, básicamente un medidor de rayos X, en un microsatélite, uno de los primeros microsatélites soltados por la Estación Espacial Internacional. Y básicamente lo que están estudiando es el medio que está alrededor del disco de la galaxia, o sea, arriba y abajo del disco de la galaxia, y encontraron que no es uniforme, que no es un gradiente, o sea, un cambio así suave, sino que está lleno de montoncitos. Y esos montoncitos coinciden con lugares de formación de estrellas en la galaxia. Entonces, es muy interesante porque lo que sucede, ellos lo interpretan de esta manera. La galaxia en el disco es donde tienes formación de estrellas. Y esa formación de estrellas tiene supernovas y tiene vientos estelares, etc. Y eso arroja material hacia arriba y hacia abajo del plano de la galaxia, que sube y después vuelve a bajar por la gravedad, vuelve a caer. Y a la hora de caer es cuando produce estos rayos X que están detectando. Entonces lo que están viendo es el material que está cayendo otra vez al disco de la galaxia, que fue arrojado de la galaxia. En cierta manera es un reciclaje de materia. Entonces, este satélite, que también es de la Universidad de Iowa, pues hizo estas mediciones en el 2018, del 2018 hasta la fecha. Y el propósito original era buscar la materia bariónica faltante desde el nacimiento del universo. Materia bariónica es, es como la materia oscura, es parte de este problema también, si lo quieren ver de esta manera.
La materia bariónica es la materia regular, ¿no?
Sí, pero falta mucha.
Ah, sí, claro.
O sea, originalmente hay un déficit de materia normal. Entonces ellos dijeron, bueno, si vemos que el disco o el medio circungaláctico arriba y abajo del disco es muy grueso, pues ahí puede haber mucha de esta materia que no la hemos visto. Si es delgadito, entonces quiere decir que básicamente el disco está burbujeando hacia arriba y hacia abajo materia y está reciclando esta materia. Y bueno, el resultado final es que ellos observaron que la cantidad de rayos X arriba y abajo de las regiones de formación de estrellas es mayor y no observan un disco grueso, sino es un disco delgadito. Entonces, ¿qué significa? Pues no que encontraron esta materia que estaban buscando. Están básicamente que hay mucha materia que se recircula del disco y que a lo mejor este disco grueso no existe y que deben buscar en algún otro lado. O que sí existe, pero no emite suficientes rayos X como para ser detectados por su satélite chiquito. Entonces, lo que van a hacer en el futuro es combinar estos datos con otros observatorios de rayos X para ver si pueden pues hablar un poquito más acerca de esto.
Si quieren estudiar más sobre este tema, nuevamente aclaro, no estamos hablando de materia oscura, eso es otro problema completamente distinto.
Esa es la siguiente noticia.
De hecho, ahorita van a ver, o vamos a ver nosotros, pero en fin, la cosa aquí es la materia regular, la materia como la que bariónica, conocemos aquí sí. En la Tierra, bariónica, y resulta que no tenemos la cantidad que sabemos que está allí, que creo que es un problema más de dónde puede estar y no de tanto de si está o no está. Y en este caso, pues la propuesta es que puede estar en ese medio circungaláctico. Uh-huh. Lo cual me parece que es la conclusión más interesante del estudio. El título otra vez está muy conservador, nada más dice que está allí el disco, pero no dice, como que no está muy relacionado con la conclusión principal y más importante, ¿no?
Pues dice que es grumoso, pero pues bueno, esa fue la observación.
Sí. Bueno, y para antes de que se nos acabe el tiempo, la noticia de la materia oscura, en este caso los autores, el artículo anterior lo publiqué en Nature Astronomy. Ya en este caso el título es filtro de materia oscura en una transición de fase de primer orden. De plano, no nos dice nada a los que no trabajamos en esto. El autor es Michael Baker y asociados. Michael Baker es de la Escuela de Física de la Universidad de Melbourne en Victoria, en Australia. Publica en las cartas de la revista Física de octubre 9. Y lo que el grupo dice, es que ellos proponen, basados en modelos que hicieron, una forma en la que la materia oscura pudo haberse formado. Ellos dicen que en el universo primitivo se formaron transiciones de fase de primer orden, pero pues dejémoslo en transiciones de fase, que eran como burbujas en una olla de agua hirviendo. Es la analogía que se ha hecho para tratar de explicar esto a los que no somos expertos. Y la materia oscura estaba allí en la olla, pero no pudo penetrar toda la materia oscura hacia esas burbujas. Estas burbujas eventualmente se expandieron, y esa fase, la fase de las burbujas, llegó a ser la fase que eventualmente formó todo el universo, y la cantidad de materia oscura que cayó allí adentro de las burbujas, que fue la que sobró, porque la materia oscura que no estaba dentro de las burbujas terminó por aniquilarse mutuamente, pues esa materia que quedó, digamos, adentro de las burbujas es la que tenemos en nuestro universo hoy y que no sabemos qué es, ¿no? Las conclusiones importantes para mí aquí es que nos da cierta predicción sobre, primero, mecanismos específicos utilizando partículas subatómicas, en lo cual no somos expertos, que nos dice cómo qué tipo de partículas podrían ser la materia oscura. Nos dice en dónde podríamos seguirlo buscando. Y si esta teoría es cierto, es cierta o muestra promesa, pues dice dónde podemos buscar otros candidatos de esta materia oscura, ¿no? Quiero decir también que es difícil explicar estas noticias de materia oscura. El artículo está bastante complicado y muy interesante. Está disponible libremente, por cierto.
No me sirvió de nada eso, pero bueno.
A mí tampoco. Gracias, pero no gracias, ¿no? No, sí. No voy a decir que me dejó igual de confundido. Más o menos tengo una idea de lo que están diciendo. Pero que es una de esas cosas que es difícil de explicar, pero hay que mencionar. Porque puede ser muy importante, o puede ser la teoría de la semana nada más, y después no se encuentra más evidencia, ¿no?
Yo encontré otro resultado o conclusión interesante también. O sea, aparte de ser un mecanismo que, digamos, predice el origen de la materia oscura a través de esta transición de fase, lo que dicen es que la materia oscura no viene de un enfriamiento y congelamiento del universo. O sea, el universo, cuando se expande, uno imagina, se expande el universo y se enfría. Y en ese enfriamiento es cuando la materia oscura de alguna manera aparece. No, ellos lo ven al revés. Ellos lo ven como una burbuja de transición de fase. La analogía que dijiste es, el agua va de fase líquida a fase gaseosa y forma una burbuja.
Okay. Sí, que dicho sea de paso, no es mi analogía. Los mismos autores la propusieron en una conferencia de prensa.
Tú la mencionaste, así es que te la voy a atribuir a ti.
Está bien, pero fueron ellos.
Bueno, aquí es la transición de fase del espacio. No de agua, sino del espacio mismo. Donde, o sea, es al revés. Mientras que algunas teorías dicen que la materia oscura viene de un enfriamiento y de una, digamos, congelamiento, aquí no, aquí lo ven al revés, salen de un calentamiento. Cuando se proyecta mucha energía es cuando sale la materia oscura. Y además predice que estas materias de materia oscura van a tener una amplia gama de masa, no nada más van a ser partículas como el electrón que tiene una sola masa, o el electrón que tiene una sola masa, o el protón, o el neutrón, o qué sé yo. Y que tampoco son materia, ¿te acuerdas de los WIMPs? Partículas masivas que interaccionan débilmente. Sí, bueno, aquí no serían los WIMPs. Entonces, lo que están diciendo es que hay que buscar una amplia gama de energías o de masas para esta materia oscura, que no es una sola partícula con una sola serie de características, sino que es una familia completa. Eso fue lo que yo saqué de esto.
Sí, y de hecho a mí me parece la conclusión más significativa del artículo y la principal. Nos dice dónde buscar materia oscura y que el rango de masa de esa materia oscura puede estar en niveles diferentes de donde la estamos buscando ahora.
Sí, pero pues como todo estudio teórico es una lista de Santa Claus para ver quién la puede.
Exactamente, nada más la mencionamos porque pues el problema aquí es que no sabemos qué es la materia oscura, ¿no?
Básicamente, a fin de cuentas. Sí. Alguien tiene que adivinarle. Bueno, a ver, algún día le vamos a atinar.
Así es.
Y pues bueno, muchas gracias a todos por escucharnos aquí en Obsesión por el Cielo. La próxima semana tendremos otras noticias de interés astronómicas. Hasta la próxima.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y encontrar los podcasts de cada programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
Sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM 90.5.